Shalom, אנחנו לומדים מתוך הספר זוהר לעם, אנחנו נמצאים בכרך ה' פרשת.
Buenos días, estamos estudiando el libro Zohar para el pueblo. Estamos en la parasha Vayakel, en el ítem 127. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Todas las preguntas que están relacionadas con el tema de estudio se harán en el transcurso de la clase. Repetimos, estamos en la parasha de Vayakel, en el ítem 127. El Rav dice: todos pensamos sobre la cosa más importante que tenemos, que es la difusión de la sabiduría de la Kabbalah en el pueblo, como dicen los cabalistas, que con eso le llevamos todo el bien al mundo y que con eso le damos satisfacción al Creador. Y que nosotros estamos en el medio como el punto de transición entre el pueblo, el mundo y el Creador. Y ahora pensamos únicamente en cómo realizar eso de la mejor manera posible para que sea aceptado de buena manera ante los ojos del pueblo y ante los ojos del Creador. Sobre eso vamos a pensar. Y el lector que lea. Y esperemos que durante el tiempo de la lectura la luz superior actúe sobre nuestros deseos y nuestros anhelos de difundir, es decir, de llevar el mundo a la corrección y que haga avanzar eso. Sí, por favor. El ascenso del rezo, ítem 127. Una vez que un hombre se ha preparado para el servicio con actos, es decir, el primer discernimiento en la corrección de la mitzvah y kdusha, que son tzitzit y tefilin, él debe unir su corazón con una corrección del servicio interno de su Señor. El segundo discernimiento, y poner su corazón y voluntad en ese servicio de esas palabras en las alabanzas, ya que la palabra asciende. 128. Esos encargados que se sitúan en el aire son designados hacia las cuatro direcciones del mundo. Un encargado es designado hacia el este. Se ubica en el aire de ese lado y su nombre es Sardia. Hay otros 20 ministros designados con ellos, esperando que se pronuncie el rezo, que se eleva por el aire en ese lado, y ese encargado lo toma. 129. Si la palabra es merecedora, todos esos ministros besan la palabra y ascienden con esta en el aire del firmamento arriba, en donde hay otros ministros designados. Cuando besan esa palabra, abren y dicen: feliz eres tú, Israel, porque sabes cómo coronar a tu Señor con coronas sagradas. Feliz es la boca de la que salen las palabras de esta corona. 130. El Rav dice: yo no puedo estar concentrado tanto en el Zohar como en un pedido, y eso es debido a que mi pedido es muy débil. Yo ese pedido no lo unifico con todos los pedidos de los amigos en un único pedido, en un único pesar, y que entonces que ciertamente lo que está escrito en el Zohar no va a ser tan importante. ¿Qué me importa ahí lo que se está leyendo en el Zohar? Sino que lo que me importa es lo que me pasa ahora en la vida, de lo que yo tengo que ahora que realizar y que no estoy haciendo. Y esa pregunta está existente en mí, pero es algo que es muy, muy débil. Y yo lo tengo que unir eso con lo de todos los demás. Todos nos tenemos que estar en el mismo deseo. Todos estamos en el mismo problema y tenemos que sentir que estamos juntos ahí. Y entonces, cuando escuchemos el Zohar va a estar únicamente sobre el trasfondo de que tiene que traernos la luz que reforma. Tiene que traernos el medicamento como una ayuda y no como lo principal. Y nos falta acá lo que es la fuerza de la unión, de esas carencias, de lo que son nuestros problemas, de que todos estemos en un problema que sea único. Entonces vamos a intentar, vamos a tratar de hacer eso antes que los medios y las circunstancias externas nos lleven a eso por el camino del sufrimiento y no por el camino de la Torah. 130. En ese momento, las letras que se ubican en el aire, en el sagrado nombre de 12 letras, vuelan y este nombre domina en el aire. Este es el nombre con el que Elías voló cuando subió al cielo. Obadía le dijo a Elías, y el Espíritu del Señor te llevará. Ya que Elías volaría por el aire con ese nombre, y este es el nombre que rige en el aire. 131. Todas esas letras vuelan y ascienden con esa palabra, y es encargado, en cuyas manos están las llaves para el aire, así como todos los otros encargados ascienden con ella hacia el firmamento. Así se ponen manos de otro encargado para que lo haga ascender. Dice el Rafa, ahora empezamos a estudiar lo que es el ascenso del rezo. El ascenso del rezo es algo que es simple, que es en realidad que el deseo de la unión se hace en cada grado cada vez más y más fuerte, y cada vez más y más claro, que cada vez está más clarificado y se acerca a lo que es ser uno. Y si tuviéramos un pedido de ese tipo, que queremos también en ese sentido incluir a todo el pueblo y a todo el mundo, que queremos que eso se realice ahora a través del Zohar y a través de la luz superior, no se necesita entonces más que eso. Seguimos con el texto. Esto es así, ya que después de la siembra, Serampin fue establecido como Hasadim enteramente en la línea derecha y Malhut con todas las Gvurot en la línea izquierda. Así pues, ellos están peleados como en las dos líneas, derecha e izquierda de Binah, hasta que Serampin asciende en la línea media y establece la paz entre ellas, uniendo la una con la otra, para que Serampin y Malhut, que también son dos líneas, derecha e izquierda, necesitan una línea media para establecer la paz entre ellos y unirse uno con el otro. A través del man que los justos elevan con sus rezos, ya que ellos son de este mundo, llevan el masaj de Hirik de la línea media, que provoca que la línea izquierda se una con la derecha y la nukva se una con Serampin. Se dijo que en ese orden de rezos que Israel pronuncia abajo, Malhut se adorna a sí misma y se corrige en sus correcciones tal como una mujer se adorna delante de su esposo. Esto es porque el rezo viene a ser man y línea media, estableciendo paz y uniendo a Malhut con Serampin, su esposo, ya que Yesod de arriba es la línea media, al establecer la paz y uniendo al Creador con su divinidad. El rezo que la persona corrige la línea media y establece paz entre el Creador y su divinidad para unirlos en una unificación. Es por esto que el hombre es llamado paz, como Yesod arriba. Más aún, la paz de abajo precede a la paz de arriba, Yesod, ya que el despertar abajo precede al despertar arriba, ya que no hay despertar arriba antes de que el despertar de los inferiores no asciende hacia este. Las palabras del rezo son las partes del alma del hombre, su alma verdadera que está vestida en el cuerpo, como está escrito, mi alma salió cuando él habló. A este respecto, deberíamos reflexionar, pues ya que el rezo es el alma del hombre en este mundo, Vak de Nefesh, de Malhut, en Malhut del mundo de Asia, ¿cómo puede ascender a través de todos los grados en los tres mundos vía y llegar a Malhut de Atzilut, actuando allí como man en la línea media, uniéndolo con Serampin de Atzilut? Pues se sabe que ningún grado puede ascender por encima de su nivel, mucho menos realizar un gran salto desde el fondo de todos los grados hasta el mundo de Atzilut. Se dijo que el rezo de un hombre penetra en los aires y penetra en los firmamentos, abre puertas y asciende. Primero, debemos entender a qué se refiere con los aires, firmamentos y puertas, y cómo se abren. El Rav dice, se habla sobre el rezo colectivo, que es el que se acepta, el que se recibe. Todo el resto no se reciben porque vienen del ego del hombre. Es decir, únicamente si está dentro de lo que es su deseo de otorgar, de unirse con los demás y de llegar al Creador para otorgarle a él, únicamente eso es lo que se llama man, rezo, lo que es la conexión entre Malhut y Bina. Y por eso el rezo del hombre, a lo que se refiere, es el rezo de en la fuerza de otorgamiento y la unión, únicamente. El asunto es que a través del ascenso de Malhut Abina en el punto de Holam, las 10 Sfirot en todos los grados se rompen en dos. Keter, Jokma, en las 10 Sfirot de cada grado, se quedan en el grado, y Bina y Tum en las 10 Sfirot de cada grado caen al grado debajo de este. Esto es así porque Malhut, que ascendió a Bina, hizo un nuevo Sium allí en el grado debido al Simtzum en Malhut para recibir la luz. Y ya que Bina y Tum están debajo de ese nuevo Sium del grado, son considerados como un grado debajo de este. Posteriormente, a través del man que el inferior eleva, la iluminación se expande desde el Sibuk Ab Sak de Ak, y esta iluminación saca a Malhut del lugar de Bina, regresándola a su lugar como antes, en el Sium de las 10 Sefirot de cada grado. Entonces, Bina y Tum, caídas de cada grado, ascienden a su nivel como antes de su caída, ya que el nuevo Sium que estaba en el lugar de Bina ya ha sido cancelado. Se deduce que todos los grados fueron completados en 10 Sfirot completas como antes. Sin embargo, a pesar de que Malhut, el nuevo Sium que se hizo en cada grado debido a su ascenso a Bina, desciende hasta su lugar en el Sium de las 10 Sfirot nuevamente. El nuevo Sium que ella hizo todavía no ha sido completamente cancelado del lugar de Bina. Por consiguiente, Bina y Tum no se unen en su grado cuando están debajo del nuevo Sium, pero necesitan ir por arriba del nuevo Sium, en donde se convierten en la línea izquierda para Keter, Jokma, que son la línea derecha, que nunca cayó del grado. Por consiguiente, el nuevo Sium, que queda estable y existente en cada grado, incluso después del descenso de Malhut desde allí, se llama un firmamento. Y esas Biná y Tum que cayeron de cada grado durante el ascenso de Malhut a Biná y retornaron y ascendieron a su grado luego del descenso de Malhut a su lugar, son denominadas aire o viento. Esto es así porque cada grado inferior es considerado como el nivel de Vak, que se llama viento con respecto al grado por encima de estas. Por consiguiente, Bina y Tum, que estaban abajo del firmamento, se han elevado y se elevarán por encima del firmamento en donde se convirtieron en la línea izquierda. También se ha esclarecido que mientras que Bina y Tum ascienden y se elevan a su grado desde el firmamento y arriba, llevan consigo el grado inferior que se vistió en ellas mientras que estaban caídas en él, y lo elevan por encima del firmamento también. Esto es así porque Bina y Tum del superior, que se igualaron con el inferior durante la caída, ya no se apartan de ellos tampoco durante el ascenso. Por consiguiente, con el ascenso de Malhut a Bina, se hace una abertura para el grado inferior para que pueda elevarse hasta el superior. Como resultado, más adelante, durante el descenso, de Malhut de Bina, cada grado inferior también podrá elevarse al superior con Bina y Tum del superior, que habían caído y se vestían en él. Por lo tanto, ya que el ascenso de Malhut al lugar de Bina y su retorno a su lugar durante la iluminación de Absak se hicieron tres discernimientos en cada grado. Durante la iluminación de Absag se hicieron tres discernimientos en cada grado. Uno, aires, que son Bina y Tum de cada grado que cayeron al inferior. Dos, firmamentos, que son el nuevo Siyum que se hizo en cada grado debido al ascenso de Malhut a Bina, que nunca se anula y está establecido y existe incluso luego del descenso de Malhut desde Bina. Tres, puertas, que son la renovación de la puerta para el grado inferior que se hizo en cada grado con el ascenso de Malhut a su Bina. De no ser por esto, sería imposible para un grado inferior ascender de alguna manera al superior, pues un grado no puede ascender arriba de su nivel para nada. El Rav dice, mientras tanto, ¿hasta ahora hay alguna pregunta? Sí. Yo quiero preguntar así. Yo lo escucho a usted con respecto a la parte de preparación que leímos. El Rav dice lo que leímos es algo diferente. Dice no, dice Coca, pero a mí me duele que yo no estoy en el lugar en el cual se encuentra y que Baal Sulam se encuentra. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué se hace con eso? El Rav le dice, no sé, ¿qué es lo que querés hacer? Nada se consigue si no es a través del esfuerzo. Hacer esfuerzo. Cada uno, de acuerdo a la raíz de su alma, tiene que hacer un esfuerzo. De una forma relativa, o sea, en relación a quién es que él es, en relación a lo que es el sistema en general, y de acuerdo a su situación y de acuerdo a sus regimotos. y de acuerdo a eso cada uno debe alcanzar lo que es la raíz de su alma, es decir, su adhesión con el Creador. Y en ese sentido cada uno hace el mismo trabajo, el mismo trabajo, es decir, en forma relativa, que hace un trabajo más grande. ¿Por qué? Porque tiene un alma que es más grande, porque tiene un compromiso que es mayor y demás. Y alguien hace algo menos, pero en general todos nos encontramos en una sola situación, en un único mundo y en un único sistema. Y por eso no hay acá que envidiar. Si vos envidias en ese sentido, entonces vos pareces como un ladrón, que vos querés tener lo que no te toca, no que robás, como en este mundo que está, que el ladrón puede robar en potencial o en la práctica. Nosotros agarramos el ladrón que robó, pero el que quiere robar no se llama ladrón. Pero en la espiritualidad eso se llama también ladrón. ¿Por qué? Porque el pensamiento es la acción. Y por eso si vos envidias, o si me envidias a mí, o inclusive a Baal Sulam, vos sos un ladrón. Vos tenés que envidiar el esfuerzo que ellos pusieron. Y lo que ellos hicieron, que vos también lo tengas. O sea, ¿cuándo van a llegar mis actos a los actos de mis padres? Y entonces eso no es un robo. No que vos quieras el nivel de ellos, sino que lo que vos querés es hacer el trabajo que ellos hicieron, que vos también lo querés hacer. Dice Coca, yo no hablo sobre el grado ese, sino que yo lo que hablo es de la devoción, de la entrega, de salir con la sabiduría de la Kabbalah sin importar quién está enfrente. Yo lo que hablo es de la necesidad de hacer estallar lo que es ese muro de hierro. Y el Rav dice, Moisés tenía miedo de eso. Y yo te digo también que yo internamente de repente recibo todo tipo de sensaciones de miedo, de vergüenza, de falta de seguridad. Eso siempre. Siempre, hasta el fin de la corrección. Tal tipo de fuerzas que justamente a través de ellas vos avanzás, que vos vas a sobreponerte de una forma apropiada, no de que solamente, no es nada esto o lo otro, no, sino que nosotros tenemos que entender que el Creador nos envía eso para que en contra de eso hagamos una corrección. Eso justamente es Malhut. El miedo que hay y la carencia y demás, que vos tenés que dulcificarlo, eso, mitigarlo, combinar y unir las dos cosas conjuntamente y llegar a la situación de Katnut, pequeñez, como acá está escrito, porque pequeñez es que vos dependés del superior y que hacés todo de acuerdo al superior. Ese es el trabajo. Pero ustedes piensan como chicos chiquitos, mi papá es el más fuerte, él no tiene ningún problema, no tiene miedo de nada y demás. Así piensa un chico que es chiquito, ¿no? Y no, justamente el temor de Dios crece y las clipot, las cáscaras se crecen en confrontación a eso. Y el trabajo es siempre, siempre contra una molestia. ¿Vos envidias de qué? ¿De que yo no tengo miedo? ¿Vos te equivocás? Sí, pregunta. Yo lo que envidio es la capacidad de sobreponerse. La capacidad de sobreponerse que usted tiene por encima de cualquier cosa. No importa quién esté enfrente suyo, usted le transmite un mensaje. El Rav le dice, es un trabajo en cada momento, de forma diaria. Vos no podés una vez en la vida decidir, yo voy hasta el final y pase lo que pase y listo. Es imposible decidirlo eso una vez en la vida. Vos tenés que decidirlo como si fuera una vez en la vida, pero en cada momento. Y pregunta, ¿y qué es esa decisión? ¿Cómo eso se convierte en una segunda naturaleza, esa misma decisión? El Rab responde, pedí fuerzas. No tengo nada más que agregar. Pedí fuerzas de la sociedad y del Creador. Eso es el armado de lo que es el grado de Binah. No hay algo que pueda hacerse. Inclusive que vos digas, ah, él ya es un viejo y ya se va a morir y no tiene nada y no tiene de qué morir y qué tiene que perder y demás y demás. La sensación que le llega a la persona no es importante qué y quién es que sea y en qué grado, qué situaciones que tenga, qué haberes que tenga, qué edad y demás. No importa nada. Le traen tal tipo de sensaciones de miedo, de perdición, de... Como que, mira, otra vez yo digo, el problema es un problema que por entero se soluciona en el grupo. Todavía nosotros no armamos eso. Si la persona no puede encontrar al Creador dentro del grupo, no tenemos ese mismo mecanismo que pueda ayudarnos a asegurarnos el avance. Todavía no sabemos cómo elevarnos a nosotros mismos. En la espiritualidad, cómo elevarnos. Todavía no lo sabemos. Todavía no tengo la posibilidad de llegar al grupo y de encontrar en la conexión entre nosotros al Creador. Es decir, ese medio, que es el medio fundamental a través del cual yo avance, de encontrar ahí la luz que reforma, todavía no lo utilizo, todavía no sé cómo es que eso se concretiza, cómo se realiza. Pregunta, ¿y qué hago yo con eso? El Rab le dice, trata conjuntamente con los amigos, pero vos entendés cómo es que eso funciona. Ahora, trata de hacer eso con los amigos y pedile, gritale al Creador para tenerlo. La acción es muy simple. La unión y la luz que reforma. Es la luz la que causa la unión y la presencia del Creador. Vos llegás a que no existe nadie más que Él, terminaste la corrección. La corrección actual y continúas, seguís adelante. Si no es así, yo veo en ustedes que ustedes se ven influidos por el pueblo y no de que el pueblo se ve influido por ustedes. Así es como pasa. El pueblo se calma, ustedes tampoco no tienen fuerza para difundir. El pueblo tiene mayor emoción, ustedes tienen fuerza de difusión. ¿Por qué? Si yo voy así, voy con sufrimientos, más todavía que el pueblo, porque de mí mismo depende el avanzar. Pregunta, ¿cuál es la conexión entre la construcción del grupo y lo que es romper el muro de hierro? El Rab le dice, ¿a través de qué vas a romper el muro? ¿Dónde está él? ¿Cómo se llama? ¿Eso con lo que se pega? ¿Cómo se llama en hebreo? Pregunta el Rab. ¿Con qué haces explotar esa, con qué reventas ese muro, esa pared? Únicamente con la fuerza de la unión, de la conexión. No tenemos en contra del ego, en contra de las fuerzas de recibir, en contra de las fuerzas, en contra de todas las fuerzas malas, no hay ninguna arma excepto la unión, que es lo que dice Amán. Ellos están separados y por eso es que nosotros podemos destruirlos. Así es como es. Y también lo contrario, si se juntan, ¿qué es lo que dijo Esther? Vayan, únense, congréganse, o sea, eleven el man y todo va a estar bien. Eso es todo nuestro trabajo. Sí. Pregunta, ¿y qué es para nosotros hacer estallar ese el muro de hierro? El Rab dice, el muro de hierro se lo hace estallar únicamente a través de la unión. Vos empezás a ver ahí todo tipo de grietas y de repente todo se convierte en arena hasta que inclusive desaparece, no hay nada. Vos como si fuera... absorbes esa fuerza que está en el muro de hierro y eso se convierte en tu propia fuerza. Ese mismo mal se convierte en bien. No hay muchas fuerzas. La fuerza de la separación se convierte en la fuerza de la unión, de la conexión. Sí. Pregunta, ¿por qué se tiene que llegar a la unión con los amigos para difundirle al pueblo la sabiduría de la Kabbalah? Y el Rav le dice, ¿por qué? Porque si no, no difundís la sabiduría de la Kabbalah, no difundís espiritualidad. Y pregunta, ¿y qué es lo que yo difunde? Y el Rav le dice, únicamente ideas como la filosofía o la física o como el conocimiento de lo que es el sistema general del mundo, o como algún tipo de sociología o politología o todo tipo de sabiduría. No difundir la sabiduría de la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah puede llegar únicamente con un clic, es espiritual, porque es el conocimiento del Creador. Y en general, lo que es la sabiduría de la Kabbalah es la fuerza, la luz interior, que es la que viene y corrige. Y entonces, ¿cómo podés ir con eso si no vas con un clic que es el clic de la unión, un clic corregido, que ahí haya cierta luz a partir de lo que es la equivalencia de forma, y que con eso es que vos llegás a los inferiores? Y con tu propio clic está unificado, entonces vos tratás de conectarte con ellos. Es decir, vos haces acciones en las cuales descendés al grado en el que ellos se encuentran, y así es como te conectás con ellos, y cuando te conectás con ellos, los elevás a ellos a tu propio grado, en donde es que vos estás unificado con los demás, y donde vos entonces también los absorbés a ellos internamente. En ese sentido, vos los corregís a ellos también arriba, y después lo podés hacer descender eso, y entonces, como estudiamos acá, y entonces esa parte permanece, que se llama firmamento, que es el nivel que ellos adquirieron en Binah, y cuando ellos descienden más abajo, tienen ya las fuerzas y la conexión con vos. Pregunta, ¿y qué es lo que se llama que estamos más unidos? ¿Cómo es que eso se expresa? Porque sí se siente que cuando se sale la difusión más necesidad por los amigos, y también con el transcurso del tiempo, cuando van en el camino, se construye un tipo de sensación con los amigos. El Raf le dice, unirse, que ustedes tienen el mismo propósito, ustedes tienen la misma sensación con respecto a una misma carencia. Y en las acciones que ustedes hacen, ustedes realmente se preocupan los unos por los otros y actúan conjuntamente. Pregunta, ¿cómo yo me evalúo a mí mismo si es que estoy con los amigos? El Rav le responde, de acuerdo a tus propias sensaciones y pensamientos. ¿Acaso que vos estás pensando en ellos? ¿Acaso vos entendés que sin ellos no vas a tener éxito? Ahora yo salgo a una acción. Esa acción es la más importante de todas. De ella depende todo el destino del mundo, digamos. A pesar que nosotros tenemos que pensar todavía más por encima del mundo. Nosotros tenemos que pensar en lo que es darle satisfacción al Creador, porque todo el mundo y todas las cosas son nada más que un medio, nada más que un medio para estimularnos a nosotros para que nos elevemos por encima de eso. Como si fuera que el problema es la guerra o que el problema es el pueblo de Israel, o que el problema es... Todo eso son medios para darle contento al Creador, es decir, para hacerse semejante a Él y para llegar a la adhesión. Y vos tenés que llegar en lo que es el armado de tu intención hasta el final, hasta Él. Y entonces, con eso, entendés que tu propia acción es muy, muy importante, y que únicamente a través de esa misma acción es que vos podés llegar a darle contento al Creador. Y ahora, puede ser en que en darle satisfacción al Creador, vos no podés ahí sostenerte, que eso no te preocupa, que vos no tenés, no podés estar con miedo de darle satisfacción a Él. No tenés un temor de Dios en ese sentido, pero por lo menos tenés un temor de Dios en el sentido de que Él te da aflicciones a vos y a tu pueblo y a tu familia, y que esas aflicciones también vienen de Él. ¿Por qué? Porque vos no estás unido con Él, que no estás ahora acomodado con Él, por lo menos de esa manera. ¿Vos te acordás qué tipo de temor es eso? Es el temor número 2, digamos, puede ser. Pero vos, de todas formas, estás al menos conectado con Él. O el temor número 1. También es bueno. Que en cualquier momento que sea, yo sé que dependo de Él. Y yo no pienso en él, en darle satisfacción a él y demás y demás. Y que toda mi situación, todos mis estados son un medio para llegar a él. Entonces yo le agradezco a él de que él me despierta tanto con el bien y el mal. Lo fundamental es que él me estimula a estar en conexión con él. No, yo no estoy pensando en él, sino que yo pienso en él para que sea bueno para mí. Y también, por lo menos eso es un temor. No es algo espiritual, pero por lo menos eso se considera como temor. ¿Por qué? Porque de todas formas vos pones en dependencia de él, de que no existe nadie más que él, y no pones en dependencia de Hamás ni de Bibi lo que es tu mismo destino, tu propio destino, sino únicamente de él. Ahora, si es de él, y entonces, ¿cómo yo puedo llegar a él? ¿Cómo yo puedo influirlo a él para que me haga a mí mejor? Y entonces, para eso necesito un grupo. Perfecto, entonces yo necesito un grupo para lo que es mi necesidad personal, de que sea bueno para mí, por lo menos de esa manera, pero armar, organizar estas cosas de forma normal dentro del cerebro. También eso yo no lo veo tanto. Sí, pregunta. Las cosas están organizadas, la imagen está frente a los ojos todo el tiempo, sí, le dice el Rav. Y Akoka continúa. El problema es que a lo mejor es un problema, o sea, yo no consigo hacer lo que se espera de mí, que me dicen ir y hacer estallar el muro de hierro. El Rav le dice, ¿por qué? Porque vos querés hacer eso solo. Entonces vos no ves el camino, vos no ves ese muro, esa división está entre vos y los demás. Eso es como entre lo mismo que pasa con la Kabbalah, es la misma división. Pregunta, ¿y por qué él dice acá la división que existe entre nosotros y la sabiduría de la Kabbalah? ¿Por qué no dice entre nosotros? ¿Por qué dice con la sabiduría de la Kabbalah? Y el Rav dice, ¿por qué? Porque es un medio eso para la corrección. La sabiduría de la Kabbalah te explica a vos todo. No tenés otra sabiduría que te explica todo. Y la Kabbalah te explica todo, desde el principio de la creación, donde está la luz superior y que creó el deseo, y que a partir de ahí todo se extiende, y que ese mismo deseo, yo no puedo explicarlo esto hasta tal punto, y hasta dónde es que ese deseo se convierte en una red de fuerzas, y esa red de fuerzas, sobre esa red de fuerzas vienen y se visten lo que es la materia, lo que es este mundo, lo que a nosotros nos aparece. Y así es como nosotros actuamos, y nosotros podemos explicar con la sabiduría de la Kabbalah cualquier cosa. ¿Por qué? Porque acá vos ves lo que es el plan interno, el sistema interno, con todo lo que está pasando desde el principio hasta el final, por encima del espacio, el tiempo y el movimiento. Y eso son cosas que las personas tienen que saber para poder adquirir esas cualidades, ese programa, para poder adquirir ese orden y para poder participar a partir de la sabiduría de la Kabbalah. Y cuando él lleva a cabo eso, él entiende y siente al Creador y se acerca a él gradualmente en lo que es la realización de ese mismo sistema, es decir, en la realización de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Qué tenés aparte de eso? Todo tipo de sabiondos de que lo que alcanzaron en este mundo, en lo que es la física, la química, con todas las cosas que se confunden en este mundo. Eso es lo que vos necesitás. ¿Qué tenés con todo eso? Ah, para la necesidad de la difusión de la sabiduría de la Kabbalah necesitamos algo de lo que ellos saben para tener algún tipo de conexión con el pueblo. Pero en realidad vos no necesitás nada más que la sabiduría de la Kabbalah. Nada aparte de eso. Y así es como vivimos hasta la destrucción del templo. Sí. Pregunta, cuando usted nos dice de salir con la difusión de la sabiduría de la Kabbalah al pueblo, ¿qué es lo que usted se propone? ¿Qué es lo que tiene que pasar? El Rav le dice, yo lo que me propongo es cambiar en el pueblo por lo menos el estigma que tiene, que existe como un resultado del exilio de 2000 años. Que primero que nada debemos nosotros hacer estallar lo que es ese muro de hierro simple. O sea, que no tengan miedo de saber qué es lo que es realmente la sabiduría de la Kabbalah, que la sabiduría de la Kabbalah le explica todo lo que es su propia realidad, la realidad del mundo, la función que él tiene, de cómo puede llegar eso a realizarse, hacia dónde es que el mundo avanza, cuál es la causa de todo el mal y de todas las aflicciones, cuál es la razón del antisemitismo y de todas las situaciones especiales por las cuales pasamos. Todas esas cosas, ¿de dónde va a tomar ese conocimiento? ¿De qué? ¿De un periódico? Nadie en el mundo tiene un conocimiento claro sobre eso. Pregúntale a Gilad. Él ayer me trajo un profesor de Estados Unidos y una buena persona y que quiere saber y todo, pero yo no quiero, no quise decirlo, pero sin la sabiduría de la Kabbalah, sino únicamente a través del judaísmo, y él sabía muchísimo y es un experto en ese sentido. O sea, un profesor universitario y demás, una persona reconocida y demás. Pero una falta de conocimiento en cualquier cosa que sea, y yo no tengo cómo responderle. Yo le explico un poco y él entiende a partir de lo que leyó y lo que escuchó en uno y otro lugar, pero entenderlo como un sistema que lo tenés ante vos y que ves en qué mundo es que realmente vivís. ¿Cómo es que el mundo se ve afectado y cómo vos entrás en ese sistema de conducción? ¿Y cómo es que vos dirigís tu mismo destino y lo que es el clí del mundo? Y que haces eso de acuerdo a lo que es la fuerza superior, que seguramente entonces no va a contradecir ninguna cosa. ¿Cómo vas a saber hacer eso si no es a partir de la sabiduría de la Kabbalah? El pueblo tiene que saber eso, que en nuestros días es imposible sin eso. En nuestros días nadie determina nada para mañana. Antes había gobernantes, reyes. Hoy no existe. Hoy nadie en el mundo sabe qué es lo que va a pasar mañana. Nadie. Y nadie, no que no sabe, sino que tampoco nadie maneja las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo, a partir de que se hizo más y más redondo, a partir que cada uno quiere activarlo de una forma individual y personal, en ese sentido, causa una mayor distorsión con sus propios actos y no sabe qué resultado va a haber. Vos ves cómo es que se equivocan. Ellos no saben cuál va a ser el resultante de cualquier acción que sea, y eso es algo que causa mucho temor. ¿Por qué? Porque vos te encontrás, digamos, con un teclado que te activa, digamos, no sé, bombas y centrales atómicas y quién sabe qué cosas, y vos de repente, entre lo que es el teclado y los sistemas, se introduce ahí algo nuevo que está actuando, que funciona de una forma integral y que te obliga a vos a activar las cosas de acuerdo con eso y que vos no sabes cómo hacerlo. Y vos ves que es lo que está pasando en el mundo. Esto, por supuesto, que empieza a introducirse paulatinamente. Pero eso nos lleva a una situación en la cual nosotros simplemente levantamos los brazos. Levantamos los brazos de que nosotros, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a activar la fuerza del armamento. ¿Por qué? Porque no nos queda alternativa, y así es como la humanidad lo hace. ¿Por qué? ¿Eso cuándo pasa? Cuando ya no hay ninguna inteligencia y no hay demostraciones, ya nada funciona, y entonces ¿qué es lo que se activa? ¿Se activa qué? El puño. Y por eso vos tenés que ir al pueblo y explicarle todas esas cosas, y explicarle que no queda alternativa. Y también la humanidad siente que le falta un conocimiento, y nosotros aparentemente eso lo sostenemos y no lo liberamos, y va a ser algo muy malo para nosotros. Para el pueblo de Israel va a ser algo muy malo. Vos no te vas a poder escapar de eso. Por eso hay que acercarse al pueblo en todas las maneras posibles y explicárselo. Nosotros no estamos como toda la humanidad en la misma aflicción. Nuestra aflicción es cuantas muchísimas veces más grande. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos una obligación con respecto a todas estas cosas. Vos no podés ir a un gentil y decirle hace que funcione el sistema como es que es. Y a un judío sí podés ir y decírselo. ¿Por qué? Porque él recibió. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque eso se encuentra en sus manos. Sí, Hanoch. Pregunta, escuchamos estas cosas durante mucho tiempo. Ahora, para romper ese muro de hierro, hay que usar algo que sea más fuerte que un martillo. El Raf le dice, la luz hay que usar. El Hanoch le dice, ok, la luz. Y el Raf le dice, la luz que aparece dentro de la unión entre nosotros, que eso depende únicamente de nosotros. Dice Hanoch, yo quiero nada más apoyarme en la experiencia porque no tengo otra cosa. Se crea como entre nosotros lo que es como si fuera un roce con el pueblo. Se empieza un roce muy grande con la gente. Nosotros nos metemos en esto y esto como si fuera... nos obliga a nosotros a actuar de una forma unificada. Y entonces, esto se crea únicamente cuando nosotros pasamos a tener un mensaje que sea más agresivo. O sea, yo lo que digo acá, con toda la... cuando nosotros salimos a la gente en los círculos y cuando le repartimos a eso, cuando le repartimos fascículos, no crea esa situación. ¿Por qué? Dice el Rab. Y Hanoch dice, porque nos miran a nosotros como personas que son agradables y demás. Y el Rab dice, nosotros sí somos agradables. Somos agradables hasta que yo los estimulo a ellos a examinar hasta dónde es que todos estamos en oposición a la unión. Hanoch le dice, eso se va a despertar si yo voy a ellos y yo le digo algo que está un poco más allá de lo que es lo agradable de sentarse en círculo, que yo voy y le digo, esto es lo que hay que hacer, nosotros sabemos cómo hacerlo y únicamente nosotros podemos conducirlo. El Raf le dice, sin ese nosotros, que nosotros tenemos que llegar a eso, si no va a ser muy mal para nosotros. Disculpe, dice Hanoch, pero sin ese nosotros es como que no se dijo nada, porque no se va detrás de la idea. El Rab le dice, vos no podés meterle a la persona varios problemas de una sola vez. Eso es como en la matemática. Si vos tenés una fórmula, ahí si hay una ecuación, puede estar únicamente una sola incógnita, o sea, un dato que sea desconocido. Únicamente un solo dato desconocido podés tener. ¿Vos querés que haya varias incógnitas en esa ecuación? ¿Querés introducirlos? Necesitas un sistema. ¿Cómo es que se llama eso? Necesitas un sistema de ecuaciones. Así es como funciona. Y por eso, si vos vas a ellos y le presentás un problema, tiene que ser un único problema. Vos le tenés que decir que la unión es la solución. Y si no es, y que si eso no pasa, la situación va a ser cada vez más decadente y no va a ser únicamente peligrosa, sino que va a ser realmente terrible. Vos podés atemorizarlos en una cierta medida, pero eso tiene que estar en contra de la unión, como en contra de lo que es el compromiso y la obligación de la unión. Pregunta, ¿no hay acá una cuestión con respecto a que la unión es una solución? Todos tienen ese mensaje de la unión es que la solución. Lo que hay es un poco de falta de fe en lo que es la capacidad de alguien de poder llevar adelante esa unión, de cómo se llega a esa unión. Y el Rab dice, nadie trae la unión. El tema es que lo que se trae es el sistema para la unión y no la unión misma. Y es a través del método que ellos por sí mismos tienen que revelar esa unión. Pregunta, ¿quién trae ese método de la unión? Y el Rab le dice, nosotros. Ok, dice Hanoch. Y el Rab le dice, pero ellos no preguntan sobre eso, y de dónde es que vos tenés eso, y de dónde es que vos sabés y demás. Eso, espera, va a venir a lo mejor después, a lo mejor a partir de otros fascículos, de algo más y demás. O hay que entrar en eso gradualmente. Vos no te le tires encima de él con todas las cuestiones conjuntamente. Y dice Hanoch, pero ellos preguntan. Cuando se empieza a hablar un poco más allá de eso, entonces se pregunta. ¿Y qué es lo que despierta ese estilo? estímulo a preguntar, y entonces cuando uno ya pide de ellos pasar a hacer algo activo, algo como que requiere de él, algo que está más allá del lugar de su lugar de comodidad. Uno lo saca de su lugar de comodidad y se crea ya una situación de que entonces crea eso en la persona. El Rab le dice, eso puede ser, pero eso no pasa en la primera vez y no con la persona de que, porque sí haya llegado a un círculo. Ok, dice Hanoch. Y el Rab continúa y dice, ¿por qué? Porque a partir de eso vos lo empezás a conectar a él sobre vos. Acá vos entrás como un tipo de personalidad. Y en algo que sea casual, entonces no se hace eso. Ok, dice Hanoch, en algo casual no se hace. Y el Rab le dice, si yo me encuentro con alguien en la calle, o si alguien me pide a mí que yo le encienda un cigarrillo, yo no le tengo que dar una tarjeta de visita y contarle sobre mí mismo. No. Sino se hacen algo bueno el uno al otro y después se separan. Ahora, si ustedes ya determinan algo mayor que eso, entonces vos podés empezar a contarle, y también gradualmente. ¿Por qué? Porque por lo general eso para la persona es algo que es muy extraño de escuchar, que únicamente vos y esto y lo otro. Con eso vos causás un rechazo. ¿Por qué? Porque no es algo que es racional, no es lógico. ¿Que vos qué? De repente, ¿quién sos vos? Ah, ¿vos qué? ¿Qué? Él es un especialista, un experto así, también Torah, esto, el otro. Ah, nosotros los conocemos a ustedes y demás. Y dice Hanoch, no, nada más yo, sino el grupo que hace esto y demás. El Rab dice, no, eso no convence. Yo estoy en contra de eso. Si vos no entendés, no tenemos acá de qué hablar. Punto y aparte. Hanoch dice, ok, con eso. La cuestión es que todo el tiempo hay acá como una cuestión de que no se quiere, de que no estamos listos, de que tenemos miedos y demás. Y lo que yo siento, por lo menos, el Rab dice, yo no hablo sobre el miedo, sino que de lo que yo hablo es de el método de explicativo que tiene que ser gradual, y punto y aparte. Yo no quiero hablar más sobre eso. Eso tiene que ser algo que sea gradual. Eso tiene que ser por dosis. Eso tiene que ser exactamente medido en lo que son, digamos, las capacidades psicológicas y anímicas de la persona. Si no, ¿cómo es que a vos se te ocurra volcar eso? Dice Hanoch, no es con respecto al método y demás. El Rab le dice, lo que él tiene que escuchar y lo que vos querés decir ahí es, tiene que... Ok, dice Hanoch. Acá está la cuestión de entender de que hay un grupo muy grande de personas que están muy sedientes y que quieren hacer cosas. No que tienen miedo de algo, sino justamente lo contrario, sino que hay una sensación de que no se hace lo suficiente, y no es miedo, es una sensación de ir y hacer. Sí, le dice Rab, sí, que... Y Hanoch le dice, y de ahí viene ese mismo mecanismo que no se sabe qué hacer y que a veces hay como una sensación de fracaso y demás. Y el Rab le responde, el tema es que vos no venís a mí a preguntarme, vos venís a volcarme acá tu propia idea de que así hay que hacer las cosas, y yo estoy en contra de esa opinión. Eso no es de acuerdo a mi opinión. Y entonces, ¿qué sí hacer? Dice Hanoch, y dice el Rab, así no preguntar, sino que ustedes lo que tienen, no preguntar así, sino que ustedes lo que tienen que traerme preguntas del campo de acción, si vale la pena ser así de otra manera, y entonces aclaremos las cosas. Si no tenés vos una lista de preguntas y de discernimientos en los cuales vos querés poner un orden, entonces todo lo que yo hable va a ser al aire. Sí. Pregunta.
Avant-hier j'étais à Tel Aviv, tu donnes la brochure à quelqu'un. Il prend la brochure et ensuite il dit non, je veux pas, parce que c'est la
Kabbalah. Je quiero poner dos ejemplos. Un primer ejemplo, yo estoy en Tel Aviv con el fascículo, yo le reparto a una persona, él ve que es la sabiduría de la Kabbalah, él me dice no, yo no quiero eso.
Si c'est toi, qu'est-ce que tu lui réponds?
Si hubiera sido usted, ¿qué es lo que usted le hubiera respondido? Yo le hubiera dicho lástima. Acá está escrito sobre vos. Acá se habla de tu destino.
Tu n'essayes pas de le convaincre, de lui expliquer plus que ça?
Usted pregunta, ¿usted no trataría de explicarle un poco más, de convencerlo, de explicarle un poco más allá de eso? El Rab le dice, no, no existe un lugar para eso. Pero eso él no lo sabe. Eso no lo sabe. Ahora, cuando Nosotros hablamos sobre la sabiduría de la Kabbalah. Entonces también él tiene razón de que una persona y también mucha gente toma esas cosas como que yo no la necesito, no es algo urgente. Entonces dale eso con una envoltura que ¿qué es lo que él necesita? Si vos tenés problemas, aflicciones que no podés solucionar, tanto en lo que es la familia, el trabajo, la salud y en lo que es la seguridad, que es lo fundamental, digamos ahora, no en lo que son las relaciones internacionales del país y demás, entonces eso se puede solucionar únicamente a través del conocimiento de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque la sabiduría de la Kabbalah te trae una fuerza especial y te explica cómo usarla para poder acomodar toda tu vida. Pero si vos le decís, sabiduría de la Kabbalah, él piensa en lo que tenemos desde del exilio, en 2000 años de exilio. Él piensa en eso y te dice, no lo necesito. Nosotros vivimos hasta ahora así, ¿por qué ahora que yo necesito eso ahora? Como dice Baal Sulam, ¿acaso yo tengo que saber cuántos ángeles hay en el cielo, qué es lo que pasa por allá y demás? ¿Y qué? Y si yo no creo, entonces ¿para qué lo necesito? Vos tenés que traerle eso por medio, a través de sus propias necesidades. ¿Hasta cuántas veces yo tengo que decirles a ustedes si es que ustedes sienten lo que ellos quieren? Esa misma gente con la cual vos te encontrás en Tel Aviv, vos sentís que es lo que ellos quieren, vos te estás dirigiendo al deseo de ellos, vos le estás dando una receta de un medicamento que seguro les va a ayudar, o inclusive ese mismo medicamento que está listo para usarse, vos se lo estás dando, así que vos sentís. Si no es así, vos lo que haces es causarle un rechazo de la sabiduría de la Kabbalah y de vos mismos. Eso es lo que se llama dirigirse al deseo de la persona, que vos le das algo y él siente y dice, ah, eso es lo que yo necesito, tráeme. Sí. Pregunta, usted dice que eso habla sobre la unión del pueblo de Israel y el Rav le dice, tampoco eso lo necesita, ese es su deseo, eso es lo que yo estoy preguntando, eso es lo que él quiere. ¿Qué es lo que vos le estás diciendo con respecto a las cosas que él tiene una carencia internamente? $1,000,000, ¿qué? ¿Qué le decís vos que tenés en la mano con respecto a eso?
Si tú le explicas que eso resuelve todos los problemas de que l'union du peuple d'Israël résout les problèmes d'antisémitisme, il est prêt à écouter.
No le importa a él el antisemitismo, no le importan a él los problemas de Israel. Él tiene sus propios problemas. Él tiene miedo de que le va a caer encima un kazán y que no puede arreglarse en su casa. ¿Qué es lo que está cerca de la persona? Vos tenés que a través de eso llegar a él. Vos tenés que llegar a la carencia que él tiene. Yo no hay nada más que decir, yo no entiendo. Vos necesitás a cada uno llegar con lo que le falta a él. Usted no me permitió explicar la situación, dice... La situación es así, él agarra el fascículo, abre el fascículo, se interesa porque como si fuera está dentro del fascículo. Y cuando ve que está escrito ahí, Kabbalah Laam, Kabbalah para el pueblo, entonces ahí es donde tiene ese switch, ahí se le dan vuelta las cosas. Y entonces es que dice, muchísimas gracias, y le devuelve el fascículo. Yo no sé qué hacer. Yo les digo a ustedes de verdad, difundir lo que es el método de la conexión, el método de los círculos, sin la sabiduría de la Kabbalah, sin ese conocimiento. No es algo útil. Puede ser que de todas formas sea una etapa transitoria para ir para adelante, pero eso no va a ayudar, no va a ayudar. No, no está ahí, no está ahí, no hay ahí fuerza superior. Necesitamos pasar a la próxima clase. Y en las próximas clases, si ustedes quieren, pregunten y continuamos. Antes de pasar a la próxima clase, cantamos juntos una canción.
אדם שמולי ממש כמוני אדם שמולי נרגש כמוני אדם שמולי נושם כמוני עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא Yeah.